YPF, impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. YPF, impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Campi es actor, comediante y humorista. Conozco mucho tu laburo y ahora que empecé a revisar para esta charla que estoy teniendo contigo, no me acordaba de las pelis de Perrone.
Claro.
Yo estudié cine y eran parte de... de la movida. Aparte, en el momento que yo estudié, las películas de Perrone eran ahí.
Pleno, claro.
Y Cinco para el Peso era como la película.
Qué locura, mirá vos.
Y ahora volví a verle y dije, no, claro. Y, o sea, vos estabas haciendo eso y después, al mismo tiempo, hacías La Tribuna de Nico. O filmabas y estabas ahí.
Al mismo tiempo, pues yo siempre hice drama. ¿Viste? Ahora se sorprenden con lo de Fito Páez.
Sí.
¿La viste?
Sí.
Pero siempre hice, pues yo vengo de ahí, ¿entendés? Y... sí, estaba haciendo Nico, esto fue en el 90 y pico. Y al mismo tiempo lo conozco al Perro y me convoca, hicimos dos o tres películas con, sí, Perrone. Cinco para el Peso, después hicimos otra con Capusotto, sí, que ya nos conocíamos del Under. No me acuerdo cómo se llama. Dos o tres hicimos, sí, con el Perro.
Y tenían humor también las películas.
Sí,
le metías cosas,
sí,
divertidas.
Sí, tenía el humor de la cotidiana, de la vida de cualquiera. Viste, las de Perrone son como hiperrealistas.
Sí, como un neorrealismo del conurbano.
Sí, sí, sí.
Está,
sí,
bueno.
Sí, está muy bien. Y Perrone es ilustrador y es caricaturista, entonces tiene esa mirada que está buena.
¿Vos también?
Sí, sí.
¿Dibujás y seguís ilustrando, haciendo cosas?
Sí, yo dibujo los personajes antes de hacerlos. Por el tema de maquillaje, más que nada,
claro,
¿viste? Yo de chico dibujaba, después me dediqué a hacer caricaturas en revistas y qué sé yo. Y ahora lo uso, todo lo que yo fui aprendiendo en la vida lo uso arriba del escenario, che. Todo. Y el dibujo también, sobre todo para maquillaje. Ahora estoy haciendo, por eso tengo este pelo,
sí,
una serie nueva. Y ayer tuve reunión con los maquilladores y les dibujo las puntas que yo creo que,
claro,
tiene el personaje, ¿viste? Y,
claro,
laburamos juntos.
Y cuando hacías, porque de estar en el Under a La Tribuna de Nico, que igual particularmente era una tribuna y el programa tenía mucho personaje del Under, digamos, ese dron... Laura Oliva, Posca,
Laura,
vos,
sí,
digamos. Era,
un montón.
Capitalizó eso. ¿Pero había algún prejuicio con eso? ¿Con la tele?
Sí, claro. Sí, sí. Era no. Nadie va a ir. Yo me acuerdo que habían puesto cartelitos por todos lados en los sótanos y es nadie va a ir, ¿eh? Yo decía, ¿por qué? No, no, no. ¿Por qué no? Los de la tele. Bueno. Y yo no iba a ir. Como dijeron, nadie va. Bueno, vamos, no va nadie. Y Mauro... me dice, yo voy a ir, necesito a alguien que me dé los pies. Dale, te acompaño. Y lo acompañé y nos quedamos los dos. Pero cuando fuimos en la cola estaban todos los que decían nadie va a ir. Eso es genial.
Ah, claro.
Y está bien porque, viste, era la tele es muy distinta a lo nuestro. Y yo después aprendí que desde afuera vos tirás piedras y las paredes del estudio son muy grandes, no se escuchan las piedras. Hay que tirar piedras desde adentro, ¿entendés? Todo estuvo muy bien, que toda esa gente que no quería ir, después entró y mostró una realidad distinta y mostró un estilo de actuación distinta y tiró piedras desde adentro.
Claro.
Y estuvo bueno. Y así tuvimos un montón de gente del Under que ahora son hiperconocidos.
Es que Gasalla también tenía el prejuicio, cuentan, y que después cuando vio que se podía hacer de todo ahí adentro...
Se nutrió.
Claro.
Claro. Hizo una movida que fue renovadora, la de,
claro,
Gasalla fue genial. Viste, nos dio un Tortonés, Urdapilleta, Batato Supuestar, la chica de las gambas,
claro,
uf, un montón.
Sí. Vos tenés buena relación con él, con Antonio.
Es muy amigo, sí, sí, yo lo adoro.
Cuando lo tuviste que sacar, me quedé pensando, ¿sabes qué?
Se saca solo, Antonio, ¿eh? Tiene su carácter.
No, no, no. No. Me hizo, lo sé, pero digo, cuando tenías que sacarlo de imitación.
Sí, y lo tenía muy observado. Antonio... yo lo conozco de que era chico, ¿viste? Era chico y en casa estaban los cassettes de él con Percivale y se escuchaban. Cuando yo lo conozco a Antonio, él haciendo los Roldán, él fue a hacer de la madre del Puma Goiti y yo hacía Jorge, nos dice, empieza Antonio Gasalla. ¡Ah! ¿cómo? ¿Cuándo? Hoy, está acá en el camarín de al lado. Fui, golpeé y abre y era Antonio con su 1.20 m. Yo no lo podía creer, ¿viste? Y le digo, Antonio, yo soy fanático tuyo, conozco todos tus laburos. Y me dice, no, yo conozco tus laburos. Y me empezó a enumerar y me puse a llorar. Y yo lo tenía muy observado. Cuando me toca hacerlo, ya lo tenía muy, muy observado, Antonio, ¿viste?
Pero hay algo, ¿viste? De una cosa es imitar a Aldo Rico, ¿no? Pero imitar a humoristas, digo, ahí tenés que sacar la ficha de la persona, pero también los guiños de la estructura de sus chistes. Tipo, hacer a Tato, ¿tenés que sacar su humor para hacer eso? ¿Su forma de hacer chistes también?
Yo caricaturas, por lo general. Sí. ¿Viste? La caricatura te permite no ser tan profundo, ir más en lo superficial, tiene una oreja más grande que la otra. Cuando haces una imitación es como hacer un retrato. Entonces tenés que ir hasta la línea del pensamiento del personaje. Cuando haces a Tato, vos tenés que tener la línea de pensamiento del tipo. Por ejemplo, cuando hice Tu cara me suena, eran imitaciones. Entonces el laburo tiene otra complejidad.
O sea, la diferencia sería entre hacer una imitación y una parodia.
Más o menos. Es como hacer un retrato y una caricatura.
Ok.
Viste que las dos te muestran esa realidad con distintos enfoques.
Sí.
Tienen otros permisos cada una de las dos.
Te permite exagerar.
Te permite exagerar. Y yo tengo como una lupa muy exagerada en la vida. Entonces me es más fácil hacer caricaturas. De hecho, yo es lo que hacía literalmente, claro, con un lápiz. Y tengo como ese escáner que me doy cuenta enseguida. Uy, mirá, tiene los pelos de la mitad parado para este lado. Y acá, ¿viste? Sí. Y la gente por ahí no se da cuenta. Y cuando me toca hacerte, te hago con los pelitos así. Y dice, es verdad, Lackerman usa los pelos parados de una mitad. Y es como eso. No sé qué te tengo que decir.
No, pero ahora es diferente. Porque claro, vos ahí te decían, che, mañana tiene que salir Aldo Rico, o vos podías elegir ponerle en Showmatch, en Videomatch.
Y en Videomatch, al principio, en esa época, Aldo Rico me tocó.
Te tocó.
Ya al final, Marcelo confiaba en mí ciegamente. Cuando hice Tato, fue, no, yo voy a hacer a Tato. No, pero Tato, no, los chicos no saben quién es Tato. Le digo, justamente, quiero hacer a Tato para que los chicos sepan quién es Tato. Es parte de la argentinidad. No lo podemos olvidar, nadie lo hacía, Tato hacía mucho. Cuando dicen tema libre la vaca, dije, lo voy a hacer. Y bueno, está bien, lo haces. Entrás, charlas conmigo, le digo, no, Tato baja al cielo, haces un monólogo y se va. No. Viene, habla conmigo, yo lo muestro a los chicos. No. Y Marcelo ya confiaba en mí, me dijo, bueno, hacé lo que quieras. Ya muchos años laburando, ¿viste? Y ya sabe que yo conozco los límites y su gusto y... Y entonces hice lo que hice y fue una locura lo que pasó con Tato. De hecho, después, gracias a Dios, empezaron a imitarlo y a traerlo y a... Y pasó lo que yo quería. Esa noche me escriben por Twitter, que no existía el Instagram, padres que me diciendo, gracias, estoy con mi hijo a esta hora mirando Tato en YouTube. Y era buenísimo, se dio lo que yo quería.
Perfecto, redondo. Pero ahí es a pedido, digamos, en Aldo Rico, o ahí cuando es a la carta. Pero también, digo... Es distinto cuando vos agarrás a Jorge o a el Pucheta, que eso los elegís vos, pero porque sí. Me imagino que es hijo de la observación, pero ¿qué ves en alguien para decir, lo voy a imitar o lo voy a parodiar? Lo voy a hacer la caricatura de esto.
Llaman la atención, ¿no? Yo suelo tener un montón de amigos de esos que...
Pero, perdón, porque no cualquiera es un personaje.
No, sí, puede ser. A simple vista, somos todos una buena película. ¿Viste esto que se hizo con Fito? Yo agarro tu vida, un buen guionista, y tu vida es una hermosa película también.
Claro.
O una trágica, depende del enfoque. Y todos somos personajes. Algunos están más a la vista, esos son los que me gustan a mí. El negro Mario, el que yo hago sin los dientes. Es muy parecido al original, ¿viste? Jorge tiene mi pluma, pero Jorge es el padre de un amigo. Era muy parecido, él con Marta vivían en Boedo y... Sí, tienen ciertas cosas que son llamativas. Yo le pongo un poco más de rosca. Le hago la caricatura, pero en sí vos lo veis, eres un personaje el tipo.
Claro. Y con Marcelo, yo tengo un aprecio particular en el buen nivel de partener que ha sido en todos estos años con todos ustedes. ¿Vos lo has vivido así también?
Sí, es muy. Marcelo es, sí, es increíble en ese sentido. Vos sabés que es un gran comediante. Lo debe saber él. Mira, Marcelo usa un micrófono direccional, de estos que vos te lo pones ahí y yo hablo y no me escuchás, te escucho a vos. Entonces él te da un pie y vos le das el remate, si no se lo das, te pone el micrófono, él te da el remate, vos lo decís y vos metes el gol y te llevas los laureles. ¿Entendés?
O sea, ¿y uno no se da cuenta que está diciendo eso? ¿O te lo tira por lo bajo? Decís?
Él te lo tira por lo bajo porque se da cuenta de que vos no la cazaste para rematar. Él te, es Messi, te da el pase y vos metes el gol. Y si no, te lo vuelve a dar y te dice, che, en ángulo 45, metela que no está el arquero. ¿Entendés? Ah, bueno. Es un tipo que sabe mucho de comedia. Claro. ¿Viste? Y tiene unos pies que es una ortopedia. Te da todos los pies, claro, para que te luzcas. Pero pasa algo genial. Vos te lucís, pero el que más se luce es él. ¿Viste? Y, este, y eso es justicia, porque es un tipo que sabe, te ve de remate que yo no, claro, veo.
Muy buena esa. Sí. Y así también debes tener, imagino, muchas molestias por lo que no sale, lo que no ha salido.
Y en su momento renegaba cuando empecé.
Porque puede pasar con las notas, que muchas notas no salían.
En el programa.
En el programa
Tinelli.
O en Psicodificar.
En Psicodificar no. Psicodificar hacíamos lo que queríamos. Éramos cinco atorrantes, nos juntábamos a divertirnos. Con cada uno llevaba sus juguetes y los compartía. Y nos juntábamos a jugar. Y ahí nada quedaba fuera.
No, ahí no quedaba nada.
Sí, nada, sí, nada, entraba todo. En Marcelo sí, él seleccionaba y en un principio sí renegaba, pero fue una escuela, ¿viste? Y aprendí un montón de eso. Aprendí un montón. Ahora a la distancia, gracias a Dios, quedaron cosas afuera porque no deberían haber entrado.
Claro. ¿Y cámaras ocultas nunca hiciste?
No, alguna vez suplanté a algún amigo, pero no me gustaban.
¿No te gustaban?
No. No me sentía cómodo.
Ok, pero se podían elegir, digamos, ahí en ese momento podías elegir, sí.
Yo siempre
sentía
elegí.
Más cómodo, sí, eso, Dios.
Siempre elegí, porque ¿sabes lo que pasa? Yo puedo comer arroz y ser feliz. Yo en el under era feliz con nada. Entonces no me asusta nada, ¿viste? Yo hago lo que quiero. Siempre hice lo que quiero y lo que no quiero no lo hago.
¿Y es más difícil conmover o hacer reír?
¿Y para vos?
Para mí, hacer reír.
Mirá.
Me parece.
¿Y por qué está tan vapuleado el humor entonces, si es más difícil?
Te pregunto, ¿por qué pensás?
Yo tengo varias respuestas. Lo hablé con muchos actores dramáticos y comediantes. Yo creo que porque pagan mejor un sueldo a los comediantes, creo porque...
¿Se gana más?
Se gana más en la comedia que en el drama. Creo que porque es un mundo menos intelectual de la comedia que el del drama. Creo que pasa por ahí y... No sé, varios me dieron varias respuestas. Fue siempre mi pregunta, porque yo siempre lidié en los dos barrios, ¿viste? Uh-huh. Y fíjate vos, yo soy de Parque Patricios, pero estoy a dos cuadras de la Buteler. Literalmente siempre lidié entre dos barrios opuestos.
Claro. ¿Por dónde están las casas por ahí?
Caseros y 33 Orientales, claro, sí, a dos cuadras de Avenida La Plata,
sí, sí.
Que ya es barrio Cuervo.
Sí, yo soy
de
ahí.
Ah, ¿vos sos de ahí?
De San Juan y Boedo, en realidad. Pero mis abuelos eran de la cancha de Piraña.
Sí, yo ahí, iba ahí de sí. Pibe, me mandaron
la
en verano.
José Sepa, sí.
Qué loco, mira. Y Jorge de Castro Barrio y San Juan.
Ah, claro, la vuelta de
y el Negro Mario de 33 y Casero, Puchetas de Pirovano. Son todos de ahí del barrio. Sí. Y eso creo yo la gran diferencia. ¿Qué es más difícil? Las dos tienen su complejidad. Hacer drama es muy complejo, ¿eh? Llegar al corazón del que te está mirando haciendo drama, haciendo comedia, es complejo llegar. No sé, todos dicen, es más difícil hacer reír. No sé si es más difícil. Para mí es más difícil hacer un edificio. Yo no tengo idea cómo se hace y que no se caiga. Eso es difícil, ¿no? Operar del corazón es difícil. ¿Qué sé yo?
Sí, sí. Pero es verdad que esto de los géneros termina como... Hay algo de la necesidad. Yo creo que es la cuestión de la productividad, de la producción, del tema de la idea de que estancando en géneros, la cosa es más productiva, uno sabe a quién se dirige, entonces no es que, no sé, viste que ahora puede haber una comedia dramática medio híbrida, entonces vos no sabés bien qué va, pero para mí esta cosa de que ha sucedido, de que todo sea, bueno, ¿qué querés reírte? Vení acá, ¿querés llorar? Vení a San Martín, no sé. Digo, también pasa eso que se estanca las cuestiones.
Y le juega en contra al buen actor eso, porque lo encajonás y te encontrás con... Sí, yo creo que un actor cómico, un comediante, tiene más facilidad para hacer drama que a la inversa.
Ah, eso te iba a preguntar.
Yo he visto a actores dramáticos de gran talante hacer papelones en la comedia. Lo he visto, no soy de decir nombres, pero grandes actores. Y a la inversa no. Y yo creo que porque el comediante hay barreras que ya tiene rotas, que es reírse de sí mismo. La primera barrera ya la pasó. El dramático tiene todo un prurito con eso, ¿viste? Tiene otros cuidados.
Pero hay algo del ridículo, entonces, como de superar eso.
Sí, que el comediante ya lo tiene superado eso, ¿viste? Se ríe de tropezarse con una cáscara de banana, es lo mejor que le puede pasar. A un dramático me parece que no tanto. Entonces ya pasar de un barrio al otro le es más fácil, me parece, al de este grupo que a la inversa. A mí me parece, ¿eh?
No, yo estoy de acuerdo igual en eso. En general, cuando veo actores cómicos que hacen drama, ya estoy adentro. Pero porque también...
Hablemos de un punto de partida. Actores, ¿eh? Tipos que vienen de la actuación, que están preparados.
Sí, 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 sí.
¿Sí? No de uno que se sube a contar chistes.
Ok.
De actores.
Sí, 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 sí. No, pero por ejemplo, también es más difícil para el espectador verlo a Alfredo Alcón hacer chistes o hacerse gracioso. Para mí, que debe haber una barrera también de superar esa situación.
Para el espectador.
Claro.
También, yo es creo verdad. Que
el otro
es
ya
verdad.
Estás abierto. Hasta, de hecho, en una comedia puede tener un momento tristón también o conmovedor en una comedia. Y no en un drama, tal vez no hay nada gracioso.
Es verdad, sí, puede ser. Está muy bien esa observación.
Es como una barrera ahí.
Está muy bien, porque este tipo me hizo llorar toda la vida y de golpe me empieza a tratar de hacer reír. Es difícil. Es como cuando esos comediantes que empiezan a hablar de política con mucho énfasis, ya no te hacen reír tanto. Porque, viste, ya, viste que pasa eso. Uh-huh. Puede ser que con el drama a la inversa pase lo mismo, sí.
¿Pero te molesta que piensen que sos solamente humorista?
Yo soy actor, ¿viste? Me especialicé en la comedia, pero yo soy actor. Y hacer tocar las teclas del drama a mí me encanta. Y lo sé hacer y yo vengo de ahí, estoy preparado para eso. ¿Viste? Y hice un montón de laburo. Vos viste lo de Perrone. Ahora masivamente se vio lo de Fito Páez. Y mucha gente dice, mirá. Pero yo lo hice siempre, ¿entendés? Lo que pasa es no fue tan masivo lo que...
Claro.
Volvemos al principio. No tiene tanta prensa el drama como la comedia. También un poco por eso
sí.
También se lo bulinea la comedia.
Claro, también es como lo más popular.
Es más popular, sí, sí, sí.
Ahora, en lo de Aleso, ponele, que era, yo imagino, clases de teatro convencionales clásicas, ¿aparecía el humor como parte del laburo?
¿En mí?
¿En las clases y en vos?
En las clases, sí. Y a mí me pasaba que yo lo odiaba el humor. Porque yo me acuerdo de estar haciendo una escena de Romeo y Julieta. Yo hacía Romeo. La escena del destierro con Fray Lorenzo. Una escena hiperdramática. Y mis compañeros se cagaban de risa. Y la volví a hacer a la otra semana metiéndole más énfasis en otras cosas. Y se morían de risa. Yo estaba odiado, odiado. Y me agarra Agustín y me dice, escúchame, vos te das cuenta que no es normal esto. No es normal que la gente se ría cuando vos querés hacer un drama. Me dice, no, a mí no me pasa habitualmente con los alumnos. No te pelees con eso, me dice. Amigate y lo vas a sacar potencial. Y desde ahí me empecé a amigar. Y desde ahí lo empecé a manejar. Y empecé a manejarlo a conciencia. Bueno, ahora quiero hacer drama. Voy a tocar estas notas. Ahora la comedia. Y empecé a darme cuenta que crecían los dos, viste, siendo amigo de esto.
Claro.
Tuvo buena esa clase con el viejo.
Claro. Y también hay algo, viste, que puede pasar, que hay personas que en sí son graciosas cuando aparecen ya. Yo imagino que a vos te cruza alguien en la calle y se ríe, te agarra una sonrisa.
Sí, está buenísimo.
¿Te gusta eso?
¿Cómo? Sí, porque ya entrás metiendo un gol. ¿Entendés? Subí a un escenario metiendo un gol. Sí, está buenísimo. También son 30 años que los hice reír. Y te ven y ya te sonríen, es buenísimo. Es todo un abrazo.
Claro.
Sí.
¿Vos sabés la de Emilio Dizzi cuando hace. Él empieza a estudiar, también era dramático?
Sí, él viene del conservatorio.
Claro, del conservatorio. Y hace la primera obra en el San Martín con Víctor Laplace, una de Bernard Shaw. Y tenía que ser como el hermano medio opa de Víctor Laplace y la gente se cagaba de risa.
Claro.
Y ahí descubrió que era lo que quería hacer. Y empezó a joder. Bueno, después es larga, pero después empezó a joder.
Emilio es uno que yo lo vi haciendo drama y es maravilloso. Maravilloso. Lo he visto en películas haciendo drama y es tremendo.
Por eso, ¿viste? Ese espectacular. No, y lo que cuentan, que descubrió que podía hacerlo tentar a Laplace. Lo hizo echar del San Martín. Porque en un momento no puede más de reírse Laplace. Y se va, bajan el telón, Kibbe Stuyf. Le dice, no, esto acá, no. Y Emilio no dijo que fue él, se hizo el boludo.
¡Qué buena gente! Emilio era tremendo. Yo laburé con él, hicimos toda una temporada en Entre Ríos. Inauguramos plazas teatral ahí. En comedia. Y fue maestro, ¿eh? Fue Viste, cuando te toca un compañero que es maestro, yo agradezco. Yo busco esos laburos. Como te digo, yo con un plato de arroz, entonces elijo. Y con la guita no me mueves, me mueves con otras cosas. Entonces elijo y siempre busco a alguien que, a ver, ¿qué me enseña esto? Porque en esta carrera siempre estás aprendiendo. Cuando me presentan a Emilio, yo enseguida dije que sí, pues dije, quiero de maestro a este tipo. Y me enseñó un montón, Emilio fue genial. Y era un turro en ese sentido. Estaba todo el tiempo jodiendo. El tipo, ¿sabes lo que hacía? ¿Te puedo contar?
Por favor.
Íbamos a distintos lugares de Entre Ríos, a Gualeguaychú. Nota con el diario Gualeguaychú, los dos ahí sentados con el periodista, y él decía, yo quiero mucho a Gualeguaychú porque acá nació mi papá. No te lo puedo creer. Tapa de diario el padre. Después íbamos a La Perlita, un pueblo de 20 personas. Y lo mismo, acá nació mi papá. El padre había nacido en todos los lugares. Se aseguraba la tapa del diario.
Claro, qué espectacular.
Genial, no, tremendo, Emilio era genial.
Muy bueno. En un momento tuviste que empezar a contar chistes.
Sí.
El show del chiste, pero era diario.
Sí, ahí nace Jorge.
Ahí nace Jorge. No, pero lo hacía el Tigre Pucheta también.
Sí, también.
O sea, siempre son personajes.
Yo hacía Pucheta ahí, que son, sí, era de mi barrio, pero el segundo año, Marcelo, que eso es lo bueno de la actuación. Viste, a mí, cuando, pero hacés drama también. Es que la actuación está tan buena que hay que agarrar todas las disciplinas. A mí me gusta agarrar todas las disciplinas. Si está buenísimo, contar chiste, a ver cómo es esto.
A eso te hablo.
Lo de la cámara oculta, yo lo probé, no me gustó, viste, no me encontré, pero todas las disciplinas, viste. Y yo hacía Pucheta ahí. Y el segundo año Marcelo dice, traigan personaje nuevo. Yo no tenía nada. Digo, Jorge, este que yo lo imitaba entre amigos, porque era el papá de Ramiro. Tengo uno nuevo. ¿Tenés? Sí. Y aparezco yo con la camperita del Mundial 78. Y era una crotada. Y él me dice, ¿estás seguro? Sí, vos confía, le decía yo. Yo no estaba seguro. Porque lo hacía reír a mis amigos nada más. Y salí ahí y me puse en blanco y lo abracé a Tinelli y empecé a cholulearlo. Y ahí fue cuando nace todo esto de que Jorge Cholulo, pero salió de una laguna.
No, es blanco. Espectacular, porque el personaje encima después termina en una ficción. No. Eso es muy raro,
¿eh? Sí, nominado Martín Fierro dos veces.
Es muy extraño un personaje así que se meta en una ficción, ¿no?
Sí, sí.
No existe, no sé si hay tanto. Sí, pienso, no sé, Lambertine en medio de algún lado. Sí. En mesa de noticias, tal vez, no sé.
Sí. Sí,
es una extrañeza. Sí,
sí, es una extrañeza, sí. Por ahí con otros, con Nini ha pasado que hizo películas,
claro, sí.
O Cantinflas, sí, hay otros que han hecho.
¿Y cómo fue el ejercicio de aprender a contar chistes? En sentido más me imagino de recopilar o vos ya contabas chistes.
No, ni sé ahora también, me decís, tengo que pensar, no es lo mío.
No, claro, pero por eso mismo.
Me tocó en esto de actuar, bueno, vamos a probar esto y vamos a aprender, algo bueno va, ¿viste? Como cuando me dicen, bueno, a ver, hacé humor con marionetas del pene. Yo dirigí esto.
Sí.
Dios me desmovida, dije, no, pero era un lugar muy incómodo. Dije, sí, me encanta. Cuando es muy incómodo, me encanta. Porque aprendo algo, ¿entendés? Y hicimos reír con penes, a la vista, penes. Y fue un éxito de tres elencos, uno acá, otro en Carlos Paz y otro en Mar del Plata. ¿Viste? Y era, bueno, algo voy a aprender. Lo de los chistes pasó lo mismo. A ver, bueno, ¿cómo es esto? El público está ahí, yo estaba interpretando un personaje y voy a contar este monólogo, que es un chiste. ¿Viste?
Y se lo contabas a él.
A él.
A Marcelo.
Que era el público, el de que estaba en la primera,
claro,
fila. Pero es una situación muy teatral también.
Sí.
¿Viste? Y me interesó desde ese lado.
Y aparte, la línea esa era Corona, estaba también ahí.
Sí, sí, sí.
Que era un,
sí,
profesional del asunto.
Sí, 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 un profesional, un gran contador de chistes, sí. Han pasado todo por ahí. Maradona,
sí,
contaba,
sí,
se,
claro,
puso,
claro,
ahí,
sí,
contaba,
sí,
chistes con nosotros. Sí, eso, ah, fue, claro, una escuela.
Y después terminaba Ruggeri.
Y terminaba Ruggeri en
el
una
móvil,
época.
Sí.
Pero Videomatch fue una universidad en ese sentido. Yo me encontré en el casamiento de Menem y Boloco haciéndole un reportaje. En Casa Rosada hacía un reportaje a Kirchner. ¿Viste? Entonces también te tocaba ser medio periodista y hacer humor con una nota periodística. ¿Viste? Fue una gran escuela. Lugares que yo nunca hubiera pensado que la actuación me iba a llevar. Y me llevó. ¿Viste? Y bueno, aprendamos de esto, a ver cómo es esto. Entonces, siempre a mí, yo concebí esto de la actuación como un todoterreno. ¿Viste? Está tan bueno esto de actuar que me voy a tratar de desempeñar en todo terreno y tratar de aprender y poder hacerlo.
¿Y todo ese movida te ponía nervioso en algún momento?
Siempre me pongo nervioso, mucho.
¿Y te das cuenta al toque si salía bien o no?
Sí, sí.
¿Pero de gimnasia? ¿Por gimnasia ya?
Sí, por gimnasia.
¿Pero qué, y qué sería que salga
bien
algo?
Yo me curtí en el under, ahí, viste, y mi obra se llamaba Campi Busca Puntero y venían pibes que no te puedo explicar cómo estaban. Sí. Entonces ahí te fogueás y no te da miedo nada. Nada te da miedo después de eso. Yo años estuve ahí. Y me gusta mucho interactuar con el público. Y cuando te das cuenta enseguida, cuando vas por buena calle o esta no es un callejón sin salida, te das cuenta enseguida.
Pero ¿y qué es lo que qué significa que salga bien?
Que salga bien, cuando estás en una situación ahí es cuando ves a los camarógrafos que la están pasando bien, los que están atrás, que es el público del momento. Y cuando no estás sacando sangre, a mí no me gusta sacar sangre con el humor. Yo puedo, viste, lacerar. Pero no es mi estilo.
No.
No es mi estilo. Es cuando tengo al de enfrente y veo que se ríe también, a pesar de que le estoy haciendo una crítica, vamos por ese lado. ¿Viste? A mí me gusta el humor crítica, me gusta, pero no me gusta sacar sangre. Me gusta que también se divierta él.
Vi Los Bonobos.
Ah, ¿la viste?
La vi, claro, sí, la vi. La vez pasada.
¿El año pasado?
En Lola Membrives.
Ah, en el Lola, sí, sí. Nos mudamos al Nacional
sí,
ahora.
Sí, vi. Más grande.
Sí, está sí, bueno. Sí, anda bárbaro.
Que es una obra de muchos tipos de humores distintos.
Muchos estilos.
¿No?
Qué lindo eso. Eso es nutrirse también. Y ahí me encuentro con la complejidad de hacer reír sin texto. Yo hago de un mudo. Y fue incómodo. Dije, me encanta. A lo mío me llamaron. Y por otro lado dije, no tengo que estudiar texto. Buenísimo. Pero tuve que estudiar lenguaje de señas con una maestra 2 meses.
¿Y esto es bueno o no?
Sí, está buenísimo. Porque esto, la actuación me llevó a un lugar que nunca hubiera ido. Aprender lenguaje de señas. Nunca se me hubiera ocurrido. Y ahí me llevó la actuación y ahí aprendí. Y salgo del teatro y me pongo a hablar con muchos sordos que me hablan de señas y me comentan de la obra y charlamos. Y entonces me sirvió. Y hay muchos estilos distintos ahí. Oski, que lo primero que yo hice en tele, mira, lo hice con Oski en el 93. Y creo que estudiamos juntos en algún curso, nos encontramos. Él viene del conservatorio, pero estábamos en el under dando vueltas todos los días.
Sí, él es un gran improvisador.
Gran. Bueno, mira, me dirige Gabriel Chamé, que fue maestro mío en el Cervantes de Clown, en los 90 también. Mira, nos volvemos como a encontrar todo, ¿viste? Peto es de Aleso, es más chico que yo, pero él iba en otro horario, pero nos cruzamos ahí en el bar de abajo. Y cada uno tiene su estilo, ¿viste? Lizzie también. Y está buenísimo, porque yo respeto mucho lo de los chicos. Es muy bueno lo que hacen.
Sí. Y te vi un gesto particular que te quería comentar, si me querés contar, que es como tal vez es un juego, que es que en un momento, el momento que vos te quedás solo, haces un rompimiento de la cuarta pared, te vi por lo menos el año pasado, como de arenga con el público. Puede
sí.
ser en un momento.
Pero es mentiroso, porque yo lo hago con la cámara.
Claro.
En realidad con el público, es la cámara eso, que tenemos de frente.
Para que se entienda lo que estoy contando, cada uno tiene su cita, sus dos amigos los van ayudando a través de un sistema de cámara.
Sí,
que
y
ven
los
la
amigos
cita.
Está justo, la cámara esta que él está diciendo, está arriba del público. Entonces yo en realidad lo hago para la cámara, pero el público es cómplice de eso y responde.
Perfecto.
¿Entendés?
Y te aplauden
no,
todo.
Entonces no rompo la cuarta pared. Ahí lo tendría contento al eso.
Es una trampa.
Porque es una trampa.
Eso digo.
Pero mi abogado me dijo esto y está bien defendido.
está bien defendido.
A mí me encanta laburar con el público. Y en las obras de texto no podés.
Eso, claro.
Por
tío,
lo general no podés.
Eso.
Pero esta era la letra chica. ¿Entendés? Y no me la pudieron decir nada.
Pero también, ¿qué pasa con el público arengado también?
En esta obra no lo permite.
Pero en general, digo, no lo digo en esta, pero como...
A mí me encanta, yo lo sé manejar eso. Yo disfruto mucho el ida y vuelta con el público. Cuando hago unipersonales, hay 20 minutos que son con el público. Por ahí, si el público... Yo estoy un buen día, el público también, son 30 minutos,
claro.
¿Viste? Yo lo disfruto mucho, mucho. Pasa esto, saben que no saco sangre. Entonces vamos a hacer intercambio de guantes, pero es para divertirnos.
Claro.
¿Viste? No hay maldad ahí.
¿Y te se vas cuando el público tiene buena energía y eso? ¿Te cambia el ánimo o la forma de laburar? ¿Cómo
sí,
te alegra?
Sí, me alegra, claro, sí. Me invita a seguir jugando. Tenés que cortarlo porque si no la obra puede durar 2 horas. Y después de 1:20 dicen los psicólogos que ya la energía del público empieza a decaer. Pero hay obras que me permiten y obras que no, ¿viste? Esta no, pero tiene letras chicas, pero te encontrás haciendo un clásico y no hay, ahí hay, no hay intercambio con el público, no hay letra chica, no hay nada. Y bueno, está bien, es así.
Claro. ¿Con qué cosas que te gusta ver para reírte? ¿O cuando buscas algo para entretenerte, buscas humor o...?
Sí, busco mucho humor. Y busco mucho humor de afuera también. A mí me interesa mucho... El humor es lo que más define una sociedad para mí. ¿Viste? Vos ves de qué se ríe un norteamericano y entendés ya toda la forma de pensar de esa gente. Y yo fui director artístico del Festival de Humor Argentina muchos años. Sí. Entonces traíamos mucha gente de todos lados. Y hay muchos que eran geniales, eran franchelas en sus países, y acá no funcionaban. ¿Viste? Y ahí te das cuenta que cada uno nos reímos de cosas distintas. No está bien ni mal.
No, claro.
Somos distintos y cada uno tiene su estilo y está muy bien que así sea, que seamos distintos. Nos nutrimos también. Mismo nosotros, no nos reímos de lo mismo que a los 50. Vos ves La Tuerca ahora y no te produce lo mismo que a mi abuelo que se descostillaba. Y eso está buenísimo, porque te hablo de una sociedad en crecimiento. ¿Viste? Ni yo me río de lo mismo que hacía yo hace 20 años. Ahora está vedado, pero no por ley, sino por maduración de una sociedad. Ya a mí no me causa gracia reírme del gordo. En ese momento sí, era un chistazo. Ahora a mí no me causa gracia, no lo haría. Pero nadie me lo impone. A mí no me causa gracia. Y eso está buenísimo. Te hablo de una sociedad en movimiento. Entonces, cuando vos ves humor, yo veo mucho con esto de las plataformas, veo muchas cosas de afuera. Y entendés la cabeza. Venía pensando en eso. Vi LOL, la versión sueca, sí, creo. Y nunca pude entender esa sociedad porque se ríen de cosas donde no hay ningún tipo de ecuación de humor. Ninguna ecuación existe y los tipos se mueren de risa. No la pude entender porque mal que mal entendés los italianos, los yanquis, los franceses, un uruguayo. Entendés, a estos tipos no los pude descifrar. Es imposible. Y dista tanto de nosotros que no entendemos ni el humor de ellos. ¿Entendés?
Claro, claro, claro. No, es que es claramente tiene que ver con una cosa cultural de la vida.
Absolutamente.
Claro, claro. Y con la vida, con los momentos duros, ¿también te sale la parte humorística o no?
Y no hay mejores chistes que los de un velorio, dicen, ¿no? O que uno necesita relajar y descomprimir un poco. Hay que saber hacerlo, ¿no? Tiene que venir el tío que es gracioso y que nunca cae mal.
Sí, sí.
Pero se agradece en esos momentos, ¿no? Sí.
¿Y con vos esperan eso? ¿Te ven en alguna sala, una comida o algo?
No, no, gracias a Dios.
¿No?
No, no, a mí no, 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 gracias a
no,
Dios.
No digo los velorios, digo en general. Digo
No, asado de amigos, no, no, nadie espera de mí que los haga reír, está buenísimo eso. Yo soy, me considero un tipo normal, no, no. Viste, Corona es un tipo, yo lo conozco, que todo el tiempo está haciéndote reír compulsivamente. Y uno pretende eso de él. Yo estaría re estresado, estaría drogado todo el día, no podría todo el tiempo haciendo eso. Hay tipos que le salen, tiene un talento, Jorge tiene ese talento y, qué sé yo, y ese estilo y esa personalidad y esa locura. Yo me considero un tipo re normal.
Claro, igual yo imagino que Jorge, damos el ejemplo de Jorge, pero desde el amor, pero que no habrá cambiado tanto sus chistes para mí. Jorge en su estilo,
sí,
imagino. Pero también pienso que debe haber un público que tampoco lo ha cambiado, ¿no?
Sí, tal cual. Hay un público no, que no entiende, le cuesta adaptarse.
Sí, como
le cuesta adaptarse.
A las otras cosas, digamos.
Sí, sí, sí. Pero le cuesta entender. Ese Jorge que intenta, pero le cuesta, ¿viste? Toda la gama del abanico de sexualidades que existen ahora, a un tipo de la edad de Jorge, le cuesta. Tiene toda la intención, la buena intención. Pero no entiende. Antes eran tres categorías, ahora hay un sinfín. Y está bueno que exista Jorge, mi personaje, qué sé yo. A mí me gusta tenerlo dentro de,
sí,
del ropero porque cuenta también parte de la sociedad. Una gran parte de la sociedad es Jorge.
Claro, está bueno eso. Digo, también no discriminar al público en algún punto.
No, claro.
Porque es como...
Es parte del equipo.
Sí.
Somos este grupo de los argentinos. Tenemos parte del grupo, es la gente que le cuesta adaptarse.
Claro.
Me incluyo, ¿eh? Hay muchas cosas que yo, la computadora, yo me cuesta un horror, ¿viste? No entiendo mucho. Y voy a contramano.
Claro.
Pero lo intento, claro. ¿Viste?
¿Y en algún momento te sentiste medio en offside con algo diciendo, esto que dije o alguna cosa así? ¿O sos más cauto?
No soy cauto, pero me siento que voy como arriba de la ola con esta sociedad madurando y no. Naturalmente me pasó de no. Si lo dije, se ve que lo he dicho sin maldad y lo han notado y no cayó mal. Bueno, en Sin Codificar había muchos chistes fuera de lugar para los tiempos que corren, pero se ve que el público veía que venía la buena leche y nunca tuvimos una carta de reclamo.
Sí,
ni
eso
una...
era particular porque estaban al filo, pero había como algo de, no sé, como de infantil, no sé cómo decirte. Como...
De buena leche.
Sí, eso. Sí.
De buena leche, no hay maldad.
Sí.
¿Viste? Y por ahí conmigo pasa lo mismo. Y ese es el punto que, porque ahora hay mucho miedo de, me dijo esto, y carta documento, el INADI. Y estamos en un momento donde hay que tener mucho cuidado. Pero lo que va a estar bueno es lo que viene después. Cuando ya sepamos, pasemos la barrera de, che, no está dicho con mala leche. Así que riámonos juntos.
Son muy, muy optimistas.
Sí, es que es siempre es un proceso.
Sí, 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 sí.
¿Viste? Esto es un proceso hasta que yo te puedo decir tal o cual cosa y vos me lo tomás mal. Entonces yo ya me cuido de no decirte.
Claro.
Cuando nos conocemos realmente y sabés que te lo estoy diciendo bien, dentro de un año yo te voy a poder decir cualquier cosa y vos sabés que, y vos a mí, y nos vamos a reír juntos.
Es que sí, claro,
es un proceso.
Y es contexto también, cuando yo sé de dónde viene.
Claro.
¿Y en dónde lo hago?
Claro.
¿Y qué persona lo dice?
Tal cual.
Y sí.
Estamos en ese momento bisagra. Entonces hay que tener cuidado. Pero lo que viene está bueno. Y somos parte de este momento. Y bueno, hay que colaborar. Hay que tener cuidado. Sí. Entonces.
Vivian Haber a mí me dijo una vez, que me encantó. Me dijo, a los actores cómicos se los quiere. Y a los actores dramáticos se los respeta.
Sí, te lo escuché eso. Está muy bien, ¿eh? Sí, es buenísimo.
Es buenísimo esa. Y
es buenísimo.
Entonces, ¿y a vos te quieren o te respetan?
Yo siempre sentí que me querían y me respetaban.
Bueno.
Siempre, siempre, ¿eh? Desde que empecé en el under. Tal vez porque vengo del under. ¿Viste? No tengo idea. Y yo soy muy respetuoso también, tal vez por eso. No sé, pero está muy buena la frase. Me encantó, yo te la escuché.
Sí, 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 sí. ¿Para qué sirve el humor?
Y a mí me salvó la vida. A mí me salvó la vida del bullying, que ahí me di cuenta del humor. Sirve para conseguir una pareja. Yo me casé gracias al humor, se fijó en mí. Sirve para matar a alguien también.
Ah, aparte vos conociste a tu pareja haciendo,
sí, haciendo de Jordano. Claro. Y mirá que mina, tiene todos los dientes mi mujer, ¿entendés? Gracias al humor. Y para destruir sirve también. Sirven para todo. Si lo sabes manejar, para todo.
Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Si querés colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio.
Un placer al fin haber venido.
Estuvo
acá.
Buenísimo, ¿no?
Estuvo, pero yo sabía que iba a estar buenísimo. Sí, decía, ¿por qué no me llamás?